Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro tercer episodio del caso Desplegando acceso remoto en un entorno OT. Nos acompañan José Andrés García de Masa y Eduardo Pérez del grupo TSK. José Andrés, ¿cómo habéis diseñado el acceso remoto en Masa para cumplir tanto con las necesidades operacionales, que son las más importantes, como con los requisitos de seguridad?
En base a los factores decisivos que consideramos nosotros, que era por un lado el dato, su disponibilidad, su integridad y su calidad, y además que fueran unas comunicaciones ciberseguras gestionables por nosotros y que su coste económico fuera asumible, optamos, además de hacer una infraestructura crítica, por un sistema redundante. Por un lado, nuestra principal vía de acceso remoto es mediante antenas de radio, antenas de banda ancha inalámbrica, que utilizan el protocolo de comunicaciones TCP/IP directamente. Es una prolongación, digamos, de nuestra red cableada y transmiten los paquetes TCP/IP hasta nuestro centro de control industrial, hasta nuestro SCI. Para ello fue necesario hacer un estudio radioeléctrico entre todos los puntos a enlazar, ya que en este sistema radio es muy importante la orografía del terreno. Por lo cual tenemos que hacer ese estudio para ver si las antenas tienen visión directa, no tienen mayor problema, pues si no tienen visión directa, hoy día hay ya tecnología que permite en algunos casos enfrentarse a un sin visión directa, pero en otros puntos hemos tenido que colocar un repetidor. Por otro lado, decir que esta red Wi-Fi funciona en malla, para en caso de que caiga alguna antena, que la información siga fluyendo. Tenemos, como ya dijimos, antenas principales, una malla troncal con capacidad para 300 MB y una red secundaria con capacidad para 20, perdón, megabytes no, megabytes por segundo. En nuestro caso, todo este sistema de radio se ha montado con sistemas Cambium Network y su ciberseguridad, que era la otra parte de la pregunta, la generan las propias antenas mediante el protocolo AES-256, con diferentes contraseñas entre cada antena, como ya mencionamos también. Es importante o interesante destacar que ante este sistema hemos optado también por disponer de un enlace licenciado en 5,4 GHz, y este enlace licenciado, que está entre los dos centros de respaldo con que contamos, tenemos un centro en una de nuestras instalaciones y otro en una instalación exterior con los mismos equipos al haber virtualizado, y esto tiene una capacidad de 1 GB por segundo, ¿vale? Con lo cual tenemos nuestras comunicaciones totalmente garantizadas vía radio. En caso de que caiga la radio, tenemos el segundo sistema, el redundante, es la comunicación vía 4G. En este caso, pues con una compañía suministradora de telecomunicaciones, con un proveedor, y se realiza mediante VPN que nos dispone la propia compañía. O sea, aquí no voy a entrar más porque es la clásica VPN que nos dispone la compañía suministradora de este servicio.
Ahora, José Andrés, dinos, por favor, ¿qué herramientas o plataformas consideráis críticas para gestionar de manera segura el acceso remoto a los sistemas OT?
Bueno, yo, como siempre comentamos, me gusta considerar la ciberseguridad desde su doble punto de vista, tanto safety como security, porque al final, si algo no funciona, te da igual que haya sido por un ataque externo o un ataque interno, o por lo menos el efecto es el mismo y es que no funciona. Entonces, nosotros consideramos críticas aquellas herramientas que nos permiten la gestión y el control de nuestra red de antenas. En nuestro caso, el software que nos indica el estado de cada antena, su funcionamiento, su capacidad de emisión-recepción, un histórico del nivel de señal, es un software que nos provee el propio fabricante Cambium Networks. Es el CN Maestro y es una herramienta que cumple toda la normativa de ciberseguridad y de protección. También tenemos un sistema de monitorización de red que nos informa de todos los activos IP y su estado, como mínimo el ping, pero además nos permite conocer en la mayoría de los casos el estado de todos los componentes. Y respecto al 4G, como viene por VPN, pues nosotros consideramos que ya está securizado y lo integramos en la misma plataforma de monitorización. Lógicamente, todo esto está segmentado y protegido mediante switches gestionables y firewalls, ¿vale? Para que incluso aunque lograran entrar en una de las zonas, en una de los sectores, no lograran progresar transversalmente hacia el resto de
Estupendo. Considero que no vale la tecnología solo para proteger el entorno. También hace falta que se gestione, se mantenga, que se actualice su software, etcétera. Imagino que por esto lo tenéis externalizado, ¿o sois vosotros los que lleváis a cabo el mantenimiento?
Estamos llevando una parte nosotros y otra parte lo tenemos externalizado. Sobre todo tenemos externalizado la parte de recovery, la parte de copias AirGap. Además nos lo exige la legislación, como nosotros somos infraestructura crítica, pues nos exigen muchas cosas y una de ellas es esta. Ahora, nosotros en nuestro caso, y hablando de las comunicaciones y el control de acceso remoto, que es lo que realmente interesa en este podcast, partimos de dos redes o dos elementos diferentes. Por un lado tenemos las VLAN de datos y por otro tenemos las VLAN de gestión. En las VLAN de datos, una vez que ya te has identificado y estás dentro de nuestro sistema, te puedes mover libremente, porque nosotros los datos realmente los tenemos bastante bien estructurados. Donde hemos hecho mucha hincapié en la VLAN de gestión, las que te permiten cambiar IP, cambiar antenas, cambiar determinadas cosas, que aquí sí que tienes que loguearte para acceder a las configuraciones con doble factor en muchos casos y en otros por lo menos mediante usuario y clave de acceso. Además, esta VLAN de gestión está también separada lógicamente de las VLAN de datos mediante los firewall correspondientes para que en caso de ataque o de fallo no comprometer ambas redes. Lógicamente, pues nosotros decidimos quién tiene acceso a qué en la red de gestión, que mediante las consiguientes reglas que vamos implementando en el cortafuego, pues vamos definiendo los roles de las pocas personas, porque la verdad que aquí tienen acceso muy pocas personas. Para ser concreto, son cuatro personas las que pueden entrar aquí a manejar lo que es la gestión de nuestras redes de telecomunicaciones.
Vamos ahora con una pregunta para Eduardo. ¿Cuáles son las principales consideraciones que tenéis en TSK al diseñar el acceso remoto en una red OT que requiere alta disponibilidad y seguridad?
Pues siempre que empezamos, intentamos empezar en una fase temprana del proyecto, en la fase de diseño, intentando identificar todos los activos que componen la infraestructura, el proceso, la infraestructura industrial, el proceso, para a partir de ahí hacer una matriz con todas las posibilidades que nosotros, como expertos en la disciplina de comunicación y ciberseguridad, pues pensamos que va a ser necesario acceder. A partir de ahí hablamos con los responsables de negocio, con los propietarios del proceso, al menos en una primera fase de operación y mantenimiento, les decimos, oye, nosotros tenemos identificados todos estos activos, ¿a qué va a ser necesario acceder? Entonces, cuando ellos nos trasladan a qué va a ser necesario acceder en base, sobre todo, ya no solo a es que yo creo que va a ser necesario acceder, sino que lo que nos estamos encontrando últimamente es que por contrato, toda la parte de mantenimientos, va a haber una exigencia para la cadena de suministro de las terceras partes para el acceso remoto. Entonces ahí contractualmente, si se firma, al final vas a tener que proporcionar un acceso remoto a esta tercera parte para que te dé mantenimiento. Obviamente, ya no solo por comodidad, sino porque baja dramáticamente los costes del mantenimiento, lo tener que desplazar una persona in situ, sobre todo porque igual también es cierto que se está en ocasiones el profesional a miles de kilómetros y el tener una conexión remota hace que en un corto espacio de tiempo pueda ponerse a resolver el problema, que de otra manera tendría que viajar, ir hasta allí, pueden pasar 2 días con un proceso parado. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese mapa con todos los activos, con todas las necesidades que va a tener el negocio de los accesos remotos, es cuando ya empezamos a trabajar en ver las criticidades que tienen las diferentes zonas y quiénes van a ser todos los actores que necesiten acceder para determinar cuáles son los modelos de seguridad en las capas de acceso que vamos a poner. Aquí siempre intentamos trasladar al propietario del proceso la criticidad y el impacto que puede tener no securizar correctamente eso para que sea consciente de que por defecto no se puede pedir acceso a todo porque sí, ¿no? Sino que realmente un problema en un acceso determinado pues puede desencadenar ya no solo una parada del proceso, sino también daños a la propia infraestructura o incluso a personas, ¿no? Por mala manipulación o por mala gestión del acceso. A que muchas veces vamos a tener que estar perfectamente compenetrados en toda la parte de operación y mantenimiento de la planta. Ya no esto es un procedimiento itílico puro y duro, donde tú tienes una gestión del cambio y tú dices, bueno, yo tengo una ventana de tiempo, no, aquí vas a tener que hablar con operación y mantenimiento para que también, una vez que tú tengas identificados todos los accesos y procedimentados todos los accesos, puedas dar en un momento dado un acceso a una persona. Sobre la parte de alta disponibilidad, a la parte de alta disponibilidad, es algo que es complicado, por lo menos en donde nosotros operamos, porque hay comunicaciones que únicamente van a ir por un único medio, ¿no? Comentábamos anteriormente, por ejemplo, la parte de evacuación eléctrica que va siempre por las torres de alta tensión. En las torres de alta tensión tenemos el cableado de fibra de PGW y por ahí salen toda la parte de comunicaciones con la eléctrica. Si eso cae, bueno, si eso cae, tendríamos también que sopesar si solo caen las comunicaciones o cae también toda la parte de evacuación de tensión. Si hay una torreta, hombre, por Murphy, claramente con la suerte que tenemos, la gente tecnológica caerá solo la fibra, pero el otro seguirá funcionando. Pero habría un problema serio, porque dejarían de comunicar todas las telemetrías hacia la eléctrica y posiblemente, aunque no cayera toda la evacuación, y siguiera funcionando la evacuación, si no hubiera comunicaciones haría un disparo local porque no se tiene visibilidad, la eléctrica no tendría visibilidad o le faltaría visibilidad de lo que está sucediendo. Entonces en esos casos ahí estamos un poquito con las manos atadas únicamente. Sí que es cierto que en la mayor parte de las plantas hay siempre suele haber salidas de bajo coste que se suelen utilizar de backup, ahora ya satelitales que también comentábamos, para conseguir al menos un en determinados momentos quizás de emergencia o de caiga la principal, poder evacuar comunicaciones por esta segunda línea, aunque no todas las comunicaciones, a poder evacuar por una línea satelital.
Eduardo, cuéntanos cómo garantizáis que las configuraciones de acceso remoto sigan siendo efectivas y seguras según pasa el tiempo.
Pues eso es interesante, porque se solo nos preocupamos normalmente de las conexiones remotas al inicio, ¿no? Cuando se solicitan y luego ya quedan ad eternum. Es decir, da igual que solo se editaran para 15 días, igual vuelves dentro de 15 años y te das cuenta que igual sigue activa, ¿no? Entonces, algo que nosotros estamos haciendo hincapié para ponerles una fecha de finalización. Entonces, por defecto, nosotros al final son todos usuarios nominales, ya no hay usuarios genéricos como podía haber antes, todos los accesos son usuarios siempre nominales. Pues siempre ponemos una fecha de caducidad a partir de la cual el directorio de identidades va a deshabilitar esos accesos. A partir de ahí también es cierto que tiene que haber una auditoría relativamente continua de todos los activos, ¿vale? Porque esa planta puede ir sujeta a evoluciones, el proceso puede ir sujeto a evoluciones y te pueden poner activos que tú no tenías en el sitio inicial, que a su vez van a necesitar ser accedidos por terceras partes desde fuera, y habrá que volver otra vez a hacer ese análisis de riesgo junto con el propietario del proceso. Y después hay otro tipo de cuestiones ya más técnicas, como todo lo que tiene que ver con la parte del parcheado de todos los ítems que hay, toda la parte de test de pentesting para al final que una tercera parte también esté certificando en cierta manera que bueno pues lo tiene securizado el entorno. Entonces es un poquito en la manera en la que nosotros estamos trabajando para asegurarnos de que tenga un ciclo de vida continuo todo lo que tiene que ver con los accesos remotos, sobre todo porque bueno, es cierto que cada vez son más los accesos remotos que se solicitan por parte de la cadena de suministro.
Vamos con la última cuestión, Eduardo. ¿Qué estrategias utilizáis para gestionar los accesos temporales o de emergencia a los sistemas OT de manera segura?
Yo creo que es un mal que hay en la parte de TI y que se está trasladando en la parte de OT. Siempre todo es en emergencia y siempre tiene que ser para allá, de urgencia. De repente dices, pero bueno, esto es increíble, no puede ser que ahora para dentro de 5 minutos no se te haya ocurrido que podía suceder esto. Pero no, es cierto que en la parte de OT, a diferencia de la parte de IT, donde parece que se cae el mundo cuando uno no puede hacer una base de datos, hacer una query que de repente es urgentísima y que para todo el negocio, en la parte de OT sí que los profesionales de OT tienen mucho más interiorizado que esto de hay que diferenciar lo importante de lo urgente, ¿no? Y no suelen pasar estas cosas, sobre todo porque todos los profesionales que trabajamos en la parte industrial cada vez somos más conscientes de la criticidad que tienen los accesos remotos y que el trabajar con prisas nunca funciona porque al final puede desencadenar lo que comentábamos. Aquí hay que ir de la mano con la gente de operación y mantenimiento. Nosotros no podemos dar acceso a una modificación, por ejemplo, de un PLC sin que la gente de operación y mantenimiento sea consciente de que se va a modificar un PLC y que ese PLC igual es que el que gestiona unos centros de inversores y como se esté modificando y hay gente trabajando en un campo en tensión, pues puede provocar daños a las personas, ¿no? Y ahí sí que toda la cadena que va en esas autorizaciones sí que es muy consciente de que hay unos riesgos y que no puedes ir con prisas, porque al final las prisas lo que conlleva son errores de operación, malentendidos, etcétera, etcétera. Y es cierto que no solemos tener ese tipo de solicitudes, porque además yo creo que también la cadena de suministro tiene muy interiorizado ya que esto no funciona así. Es decir, que no nadie está impidiendo que tú accedas remotamente a un sistema, ¿vale? Pero nos lo tienes que decir en tiempo y forma, o nosotros lo tenemos que haber identificado previamente y haberte trasladado. Y dice, oye, ¿tú vas a necesitar acceder a esto? ¿De qué manera vas a tener que acceder? ¿Con qué protocolos? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué slots? ¿Qué impacto va a tener? Entonces, bueno, yo creo que afortunadamente ahí sí que hay una madurez y no es por... ahí sí que es cierto que muchas veces decimos que se están pasando muchas tecnologías del ámbito IT y mucha cultura del ámbito IT o al ámbito T. Sin embargo, esto no, esto yo creo que prevalece el ámbito T, que es quien más sabe al respecto de los riesgos del proceso.
Pues aquí termina el tercer episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo, José Andrés y Eduardo compartirán buenas prácticas y recomendaciones. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.